Muy bien, me da gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y mañana también. Vamos a leer en el Antiguo Testamento el libro de Génesis, su capítulo 14. Génesis 14, y vamos a leer una historia, yo digo, bien conocida. Voy a procurar hablar un poco más lento de lo normal para ayudar a unos que tal vez no hablan español tanto como otros. Pero no voy a hablar tan despacio tampoco, no se preocupe porque no puedo hablar así. Génesis 14, 1 dice, aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos esos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Estarat Kernaim, a los susitas en Am y a los emitas en Save Kiriatim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Casi uno podría dar una lección de geografía, viendo esos versículos y otras cosas interesantes, que no va a ser mi tema. A veces brinco esos versículos por lo difícil que son los nombres de la gente y también de los pueblos. Pero aquí estamos en el 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidab, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron al rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Después de esas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así la lectura, sabiendo que Dios la va a bendecir. Muy bien, queremos notar algunas cosas de este capítulo sobre Melquisedec. Melquisedec es un nombre, para mí, muy interesante, que aparece nomás en tres partes de la Biblia, como usted bien sabe, en Génesis 14, en el Salmo 110 y también en la Carta a los Hebreos. Aquí encontramos obviamente la parte histórica, en Salmos encontramos la parte profética y en Hebreos encontramos la parte, digamos, doctrinal, el cumplimiento, digamos, de lo que es profetizado. Sería bueno, aunque no lo vamos a hacer, leer varias partes de Hebreos. Tal vez eso será mañana, tal vez no será mañana tampoco. Pero la primera cosa que yo quiero notar con usted es su precipitada aparición. Cuando usted va leyendo esta historia, no se esperan varias cosas. Uno no espera, pues, por ejemplo, que Lot sea tomado. Uno no espera que Lot esté viviendo, radicado, disfrutando, en cierta forma, de la ciudad de Sodoma. Sabemos ahí atrás en Génesis 13 que cuando levantaron sus ojos para ver Abraham y Lot, Lot decidió irse rumbo a Sodoma y Gomorra. Le vio como un lugar próspero. Él fue guiado por lo que él podía ver. Es una lección que no es mi tema el día de hoy tampoco. Lo que nos sorprende un poquito tal vez también es el hecho que Lot viviendo tan a gusto es un hombre ya tomado, preso, por esos otros reyes enemigos que hemos leído aquí en esta lista tan larga en Génesis 14. Pero de repente lo que nos sorprende también es que hay un muchacho, digamos, un hombre que llega a Abraham con las noticias de que su pariente, su sobrino, ha sido tomado cautivo por esos reyes que encontramos aquí. Eso nos sorprende también. Lo que nos debería sorprender es pensar que Lot, tomado preso, el hombre llegando, pero ya encontramos a Abraham, que no es un hombre joven. Voy a hablar con cuidado, yo no sé quién es el mayor aquí en esta sala el día de hoy. Yo sé que no lo soy yo. Pero Abraham no es un hombre joven. Abraham ya para ese entonces, sabemos que cuando fue llamado tenía 75. Cuando nace Isaac, tiene 100. Entonces está, digamos, de unos 90 años de edad. Yo sé que la gente aquí, hablo con algo de franqueza, yo sé que la gente aquí en los Estados Unidos tiene su ejército, sus marinos y todo eso. Bueno, Abraham no era de esos generales. O sea, si uno va a elegir a alguien para dirigir, digamos, una guerra, Abraham no es el hombre indicado. O sea que ya tiene, digamos, 90 años de edad, 85. Uno va a escoger a alguien que tiene tal vez 40 o 50. Tal vez 55, todavía un poco fuerte y con algo de conocimiento, de sabiduría. Pero de 85 a 90... No. Entonces, esta aparición tal vez nos asusta, nos asombra un poco de pensar que este va a ser el hombre indicado. Pero aparte de eso, es el mismo hombre que Dios va a usar no solamente para ganar esta victoria, pero en el capítulo 15 vuelve a recibir la promesa ya haciendo pacto que él va a ser el padre de muchas naciones. Entonces, es sorprendente cómo Dios obra para elegir a las personas que Él va a utilizar. Aquí en este caso, un hombre que ya está mucho más allá de lo que uno llama la fuerza, el vigor de la juventud. Hay una lección allí también. Pero la aparición tan precipitada de que estoy pensando tiene que ver con Melquisedec. Aunque Abraham tal vez lo es, pero Melquisedec realmente lo es. Porque por lo menos cuando usted va leyendo en el libro de Génesis, empezando allá en Génesis 11, leyendo 12, 13, usted ha visto el nombre Abraham varias veces. Pero ¿dónde está el nombre Melquisedec? No está en ningún lugar. Y uno sigue leyendo Génesis y ahí está Abraham, Abraham, Abraham muchas veces más. ¿Dónde está Melquisedec? Tampoco está. Aparece y desaparece. Usted sabe a qué se refiere uno cuando habla de eso. Volveremos a ver eso más a rato. Pero lo que quiero notar realmente cuando menciono su precipitada aparición es que fue justo al tiempo de necesidad. O sea, justamente cuando había un peligro en la vida de Abraham, Dios envió a Melquisedec. ¿Cuál es el momento tan crucial? ¿Cuál es la crisis aquí? Bueno, lo hemos leído. Digamos que Abraham está aquí en medio. Se ve mucho más grande que yo. A lo mejor tiene barba, a lo mejor tiene más pelo que yo, pero Abraham aquí está en medio. Por un lado está el rey que se llama Bera, el rey de Sodoma. Y de repente Abraham mira, ahí está otro hombre que se llama Melquisedec, aunque Abraham tal vez no sabía que su nombre era Melquisedec. Entonces, digamos que Abraham está en medio, Bera, el rey de Sodoma, está a punto de ofrecerle algo, de ofrecerle todos los bienes. Él dice, dame el pueblo y con eso estoy contento, porque él bien sabía, bienes puedo recobrar, pero si no tengo pueblo, no soy rey. Entonces, Bera está preocupado por su estatus, digamos, mientras ahí está Abraham con todo el botín que ha recobrado, porque dice que recobró todo y aparte todas las mujeres. Me hace pensar en otra historia interesante. Primero de Samuel 25, David, ahí está. 25 no lo es 30. 20, sí, 30. Ahí está regresando a Ziglag y ve que la ciudad está quemada y no hay nadie. Y él va y recobra todo, inclusive las mujeres, tal como encontramos aquí. Pero es otra historia para otra ocasión. Entonces, ahí está con esta casi tentación. ¿Qué voy a tomar para mí? Quede con eso en la mente por un momento. Justo en este momento es cuando Melquisedec llega y abre su boca. Pero antes de abrir su boca, digamos, abre su corazón, abre su mano. Se fijó lo que dice ahí en el 18, sacó pan y vino. O recuerde que Abraham tenía 318 hombres. No son tantos, no son marinos, no son soldados, tal vez tenían una espada. Algo sí, pues no, pero no son los marinos de los Estados Unidos, pero ahí están y han ganado la victoria, supuestamente. Y este Melquisedec llega y él tiene pan y vino. Yo digo, no solamente para Abraham. Eso sería medio, digo yo. Imagínese invitar a todos a una conferencia en The Land y solamente dar comida a mi amigo Matthew. Y los demás, ahí estamos viendo a Matthew comer. ¿Cómo nos sentimos? Medio mal, ¿no? Entonces, dudo mucho que Melquisedec solamente dio a Abraham. Él sacó pan y vino para Abraham, para los 318, ya son 319, voy bien con la matemática. Aparte, había recobrado a toda la gente de Sodoma y las mujeres también. Y estoy seguro que Melquisedec estaba viendo que todos necesitan y él dio abundante provisión. Punto 2. Abundante provisión. Ahora bien, si cuando pensamos en Melquisedec como figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo llega el Señor Jesucristo? Bueno, según Hebreos 4:17, cuando vamos confiadamente al trono de la gracia, ¿qué tiene para nosotros? Él tiene misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa oportuno socorro? Significa que justo en el momento de la necesidad, justo cuando más sentimos nuestra debilidad, Él viene a nuestro lado, y ¿cómo es su provisión? ¿Es poca gracia y poca misericordia? No, para nada. Él tiene una abundante provisión para nosotros también. Entonces, Melquisedec ahí llega, abre su corazón, abre sus manos y da para lo que yo supongo que son por lo menos 1,000 personas o más. Y hay suficiente para todos. Muy bien, me da gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y mañana también. Vamos a leer en el Antiguo Testamento el libro de Génesis, su capítulo 14. Génesis 14. Y vamos a leer una historia, yo digo, bien conocida. Y voy a procurar hablar un poco más lento de lo normal para ayudar a unos que tal vez no hablan español tanto como otros. Pero no voy a hablar tan despacio tampoco, no se preocupe porque no puedo hablar así. Génesis 14, 1 dice, aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todo eso se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Estarat Kernaim, a los susitas en Am y a los emitas en Save Kiriatim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Casi uno podría dar una lección de geografía viendo esos versículos y otras cosas interesantes que no va a ser mi tema. A veces brinco esos versículos por lo difícil que son los nombres de la gente y también de los pueblos. Pero aquí estamos en el 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidab, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron al rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Después de esas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así la lectura, sabiendo que Dios la va a bendecir. Muy bien, queremos notar algunas cosas de este capítulo sobre Melquisedec. Melquisedec es un nombre, para mí, muy interesante, que aparece nomás en tres partes de la Biblia, como usted bien sabe, en Génesis 14, en el Salmo 110 y también en la Carta a los Hebreos. Aquí encontramos, obviamente, la parte histórica. En Salmos encontramos la parte profética. Y en Hebreos encontramos la parte, digamos, doctrinal, el cumplimiento, digamos, de lo que es profetizado. Sería bueno, aunque no lo vamos a hacer, leer varias partes de Hebreos. Tal vez eso será mañana, tal vez no será mañana tampoco. Pero la primera cosa que yo quiero notar con usted es su precipitada aparición. Cuando usted va leyendo esta historia, no se esperan varias cosas. Uno no espera, pues, por ejemplo, que Lot sea tomado. Uno no espera que Lot esté viviendo, radicado, disfrutando, en cierta forma, de la ciudad de Sodoma. Sabemos ahí atrás en Génesis 13 que cuando levantaron sus ojos para ver Abraham y Lot, Lot decidió irse rumbo a Sodoma y Gomorra. Le vio como un lugar próspero. Él fue guiado por lo que él podía ver. Es una lección que no es mi tema el día de hoy tampoco. Lo que nos sorprende un poquito tal vez también es el hecho que Lot viviendo tan a gusto es un hombre ya tomado, preso, por esos otros reyes enemigos que hemos leído aquí en esta lista tan larga en Génesis 14. Pero de repente, lo que nos sorprende también es que hay un muchacho, digamos, un hombre que llega a Abraham con las noticias de que su pariente, su sobrino, ha sido tomado cautivo por esos reyes que encontramos aquí. Eso nos sorprende también. Lo que nos debería sorprender es pensar que Lot, tomado preso, el hombre llegando, pero ya encontramos a Abraham, que no es un hombre joven. Voy a hablar con cuidado. Yo no sé quién es el mayor aquí en esta sala el día de hoy. Yo sé que no lo soy yo. Pero Abraham no es un hombre joven. Abraham ya para ese entonces, sabemos que cuando fue llamado tenía 75. Cuando nace Isaac tiene 100. Entonces está, digamos, de unos 90 años de edad. Yo sé que la gente aquí, hablo con algo de franqueza, yo sé que la gente aquí en los Estados Unidos tiene su ejército, sus marinos y todo eso. Bueno, Abraham no era de esos generales. O sea, si uno va a elegir a alguien para dirigir, digamos, una guerra, Abraham no es el hombre indicado. O sea que ya tiene, digamos, 90 años de edad, 85. Uno va a escoger a alguien que tiene tal vez 40 o 50, tal vez 55, todavía un poco fuerte y con algo de conocimiento, de sabiduría, pero de 85, 90, no. Entonces, esta aparición tal vez nos asusta, nos asombra un poco de pensar que este va a ser el hombre indicado. Pero aparte de eso, es el mismo hombre que Dios va a usar no solamente para ganar esta victoria, pero en el capítulo 15 vuelve a recibir la promesa ya haciendo pacto que él va a ser el padre de muchas naciones. Entonces es sorprendente cómo Dios obra para elegir a las personas que él va a utilizar. Aquí en este caso, un hombre que ya está mucho más allá de lo que uno llama la fuerza, el vigor de la juventud. Hay una lección allí también. Pero la aparición tan precipitada de que estoy pensando tiene que ver con Melquisedec. Aunque Abraham tal vez lo es, pero Melquisedec realmente lo es. Porque por lo menos cuando usted va leyendo en el libro de Génesis, empezando allá en Génesis 11, leyendo 12, 13, usted ha visto el nombre Abraham varias veces. Pero ¿dónde está el nombre Melquisedec? No está en ningún lugar. Y uno sigue leyendo Génesis y ahí está Abraham, Abraham, Abraham muchas veces más. ¿Dónde está Melquisedec? Tampoco está. Aparece y desaparece. Usted sabe a qué se refiere uno cuando habla de eso. Volveremos a ver eso más a rato. Pero lo que quiero notar realmente cuando menciono su precipitada aparición es que fue justo al tiempo de necesidad. O sea, justamente cuando había un peligro en la vida de Abraham, Dios envió a Melquisedec. ¿Cuál es el momento tan crucial? ¿Cuál es la crisis aquí? Bueno, lo hemos leído. Digamos que Abraham está aquí en medio. Se ve mucho más grande que yo. A lo mejor tiene barba, a lo mejor tiene más pelo que yo, pero Abraham aquí está en medio. Por un lado está el rey que se llama Bera, el rey de Sodoma. Y de repente Abraham mira, ahí está otro hombre que se llama Melquisedec, aunque Abraham tal vez no sabía que su nombre era Melquisedec. Entonces, digamos que Abraham está en medio, Bera, el rey de Sodoma, está a punto de ofrecerle algo, de ofrecerle todos los bienes. Él dice, dame el pueblo y con eso estoy contento. Porque él bien sabía, bienes puedo recobrar, pero si no tengo pueblo, no soy rey. Entonces, Bera está preocupado por su estatus, digamos, mientras ahí está Abraham con todo el botín que ha recobrado, porque dice que recobró todo y aparte todas las mujeres. Me hace pensar en otra historia interesante. Primera de Samuel 25. David, ahí está. 25 no lo es, es 30. 20, sí, 30. Ahí está regresando a Ziglag y ve que la ciudad está quemada y no hay nadie. Y él va y recobra todo, inclusive las mujeres, tal como encontramos aquí. Pero es otra historia para otra ocasión. Entonces, ahí está con esta casi tentación. ¿Qué voy a tomar para mí? Quede con eso en la mente por un momento. Justo en este momento es cuando Melquisedec llega y abre su boca. Pero antes de abrir su boca, digamos, abre su corazón, abre su mano. Se fijó lo que dice ahí en el 18, sacó pan y vino. O recuerde que Abraham tenía 318 hombres. No son tantos, no son marinos, no son soldados, tal vez tenían una espada. Algo sí, pues no, pero no son los marinos de los Estados Unidos, pero ahí están y han ganado la victoria, supuestamente. Y este Melquisedec llega y él tiene pan y vino. Yo digo, no solamente para Abraham. Eso sería medio, digo yo. Imagínense invitar a todos a una conferencia en The Land y solamente dar comida a mi amigo Matthew. Y los demás, ahí estamos viendo a Matthew comer. ¿Cómo nos sentimos? Medio mal, ¿no? Entonces, dudo mucho que Melquisedec solamente dio a Abraham. Él sacó pan y vino para Abraham, para los 318, ya son 319, voy bien con la matemática. Aparte, había recobrado a toda la gente de Sodoma y las mujeres también. Y estoy seguro que Melquisedec estaba viendo que todos necesitan y él dio abundante provisión. Punto 2. Abundante provisión. Muy bien. Si cuando pensamos en Melquisedec como figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo llega el Señor Jesucristo? Bueno, según Hebreos 4:17, cuando vamos confiadamente al trono de la gracia, ¿qué tiene para nosotros? Él tiene misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa oportuno socorro? Significa que justo en el momento de la necesidad, justo cuando más sentimos nuestra debilidad, Él viene a nuestro lado. ¿Y cómo es su provisión? ¿Es poca gracia y poca misericordia? No, para nada. Él tiene una abundante provisión para nosotros también. Entonces, Melquisedec ahí llega, abre su corazón, abre sus manos y da para lo que yo supongo que son por lo menos 1,000 personas o más. Y hay suficiente para todos. Ahora bien, me quedo aquí con esta frase pan y vino por un momento. Yo sé lo que viene a su mente. Bueno, no, tal vez no, porque no leo las mentes, pero yo sé lo que viene a la mente de muchos. Muchos inmediatamente llegan a pensar, ah, ese es el partimiento del pan. Bueno, obviamente no lo es, porque no había partimiento del pan en el libro de Génesis. Había hasta que el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor ahí en el aposento alto muchos años después. Entonces no es el partimiento del pan. Pero, hay algunas cosas que sí sabemos. Cuando mañana llegamos aquí a las, creo que a las 10:30, no estoy seguro, pero yo llego cuando me traen. Cuando llegamos aquí mañana, en el partimiento del pan, es un acto de comunión. Porque pan y vino juntos expresan algo de la comunión. Entonces, cuando vemos a Melquisedec ahí dando pan y vino a toda esa gente, no era solamente un acto de provisión, sugiero que era un acto de comunión. Porque muchas veces en la Biblia encontramos la gran importancia de sentarnos y comer juntos, aparte de la cena del Señor, aparte de eso. Pero muchas veces vemos que, por ejemplo, Cristo se siente y come con la gente. ¿Por qué? Porque comer con los demás es un buen acto, digamos, de comunión. Aparte de eso, ¿qué más aprendemos de pan y vino? Cuando usted está leyendo en el libro de Génesis, la primera vez que encuentra pan tiene que ver con una maldición. Regrese y lea en su propio tiempo en el libro de Génesis, capítulo 3, con Adán. Y va a ver que él va a comer pan con el sudor de su frente. O sea, tiene que ver con la maldición. ¿Cuándo es la primera vez que encontramos el vino? Ahí está un hombre, buen hombre, Noé. Y Noé pasa mucho tiempo en el arca, abre la puerta del arca ahí sobre el monte, y usted conoce la historia, pero cuando él sale, él planta ahí la viña, cosecha, hace vino y toma. ¿Y cuál es el resultado? Una maldición para uno de sus hijos. Maldición primera vez con el pan, maldición primera vez con el vino. Pero aquí encontramos pan y vino juntos y encontramos que es una bendición. Bueno, es una buena lección para nosotros que el fracaso, digamos, y la maldición que antes vemos relacionados con el pan y el vino ya son quitados por el acto de Melquisedec. Bueno, hay otro punto que quiero ver, pero lo voy a dejar a ver si hay tiempo más a rato. Fíjese lo que él dice. En el 19, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y el 20, bendito sea el Dios Altísimo. Entonces, lo que podemos aprender aquí es que él tiene, digamos, una petición muy apropiada. Él está ahí como sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Yo sé que algunos tal vez vienen de lugares donde hay sacerdotes que están vestidos y tienen vestimenta muy especial y todo eso. De eso no está hablando la Biblia, pues, especialmente aquí con Melquisedec, ni mucho menos en el Nuevo Testamento. Obviamente, cuando vemos a Aarón y sus hijos, hay ropa especial que está muy, muy bonito y muy importante, pero lo dejo. Pero no hay que pensar en eso. Cuando pensamos en la responsabilidad de un sacerdote, realmente es doble. Él representa al hombre delante de Dios y también representa a Dios delante del hombre. Es digamos, una representación de doble vía. Entonces, él está en medio, él está para interceder. Él está para dar la verdad de Dios a la gente y para representar la necesidad de la gente delante de Dios. Eso es lo que hace Melquisedec aquí. Cuando dice en el 19, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, él está representando a Dios delante de Abraham. Y cuando dice en el 20, bendito sea el Dios Altísimo, él como si fuera está representando a Abraham delante de Dios. Él está actuando como un sacerdote. Ahora bien, aunque no es mi tema el día de hoy para nada, cuando brincamos al Nuevo Testamento aprendemos esta gran verdad, que todo creyente forma parte del sacerdocio real y santo. Y tenemos nosotros como parte de ese sacerdocio la responsabilidad o el privilegio de representar a Dios delante de la gente y también de representar la gente delante de Dios. Ahora, tenían otras responsabilidades, bien lo sé, lo veremos a las 2, Dios mediante, un poco y un poco más mañana. Pero esa es parte de lo que tenían que hacer. La otra cosa que noto aquí en el 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué lección aprendo aquí? Hemos pensado algo de su aparición tan precipitada, de su abundante provisión, de su petición tan apropiada, pero aquí encontramos algo de su preeminencia. Si usted preguntara a un judío, a un hebreo, ¿quién es el hombre más importante en su historia? Yo no sé qué contestaría. Pero yo digo que habría dos posibilidades. Uno es Abraham, el otro es David. Pero nos quedamos con Abraham por mientras. Ellos dirían, bueno, Abraham, él es el fundador de nuestra fe. Él es el padre de la fe. Él es el más importante. Pero aquí encontramos una pista bien explicada en la carta a los hebreos de que la persona preeminente en esta ocasión no es Abraham, es Melquisedec. Escuche lo que dice, no lo tiene que buscar. Hebreos 7:2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que es rey de paz. Entonces, lo que aprendemos es que el preeminente es Melquisedec. Eso dice también en Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y después dice, bendijo al que tenía las promesas. Abraham tenía las promesas. Y aquí viene Melquisedec y bendice al hombre más importante para la nación de Israel. Entonces, eso hay que tomar y ponerlo bien en nuestra memoria, que la persona que tiene la preeminencia aquí es Melquisedec, figura, o si quiere, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la sombra, Cristo es la sustancia. Yo quiero ver algunos principios que noto aquí en Génesis 14. La primera cosa es que no solamente dio provisión, pan y vino. Recuerde que Abraham junto con su ejército de 318, habían viajado muchos kilómetros y ya estaban volviendo. O sea que no tenían carros, no tenían animales, estaban ahí caminando. Y cuando ellos están caminando y caminando, obviamente se cansan. Y ya están de regreso después de una guerra y están más cansados, más hambrientos. ¡Qué bendición recibir pan y vino! Pero hay más. La instrucción que recibe es de mucha importancia también. ¿Cuál es la instrucción que recibe? Fíjese otra vez en el 19. Es el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces aquí encontramos algunas cosas. Le va a enseñar Melquisedec a Abraham algún título de Dios, título nuevo para Abraham. ¿Cuál es? Dios Altísimo. Y luego va a decir aquí que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Esta instrucción, Abraham la usa en los siguientes versículos. Yo digo que ahí hay un reto para nosotros. A veces llegamos a escuchar enseñanza de la palabra. Tal vez somos bien instruidos, aprendemos algo y nos vamos sin que tenga ningún efecto en nuestra vida, sin que haya ningún cambio en nuestra vida. Pero cuando Abraham, cuando llega ya Bera, el rey de Sodoma, y le ofrece el botín para que Bera tome nomás las personas, Abraham ya tiene no solamente la panza satisfecha y llena, como nosotros, gracias a Dios y a los hermanos aquí, pero también tiene la cabeza llena de lo que él necesita para contestar a Bera. Entonces, el punto es que él toma la palabra recibida y la aplica a sus circunstancias. Yo digo que es una lección fácil para nosotros que practicamos, que debemos practicar en nuestras vidas. Aprendemos algo no solamente para llenar la cabeza, sino para afectar nuestra conducta también. Lo que Abraham está aprendiendo aquí es Dios es el más grande y Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, ¿por qué necesito yo aceptar tomar algo de la mano de un rey pagano? Y eso es lo que él explica. Siga conmigo lo que dice en el 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. ¿Dónde aprendió eso? De Melquisedec, creador de los cielos y de la tierra. ¿Dónde aprendió eso? De Melquisedec, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿Qué está diciendo? Si Dios es el creador del cielo y de la tierra, yo no tengo ninguna necesidad de que tú, rey de Vera, me dé algo a mí. Porque yo conozco al que es el creador, al que es el dueño del cielo y de la tierra. Yo puedo confiar plenamente en él. Entonces hay este principio. La otra cosa que noto aquí en el 14:20 es que le instruye, Dios es el que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Qué instrucción es esta? Mi sugerencia aquí es que yo no sé cómo era Abraham. Yo digo que era mejor hombre que yo. Posiblemente. Usted conoce a alguien que tiene un poco de orgullo en su cabeza o en su corazón. ¿Sí? Imagínese ser Abraham que ha ido con sus 318 hombres contra varios reyes. Ahora, cuando usted lee esta parte de reyes y hay 5 contra 4, no vaya a pensar en Carlos el III. Hay Carlos es aquí también, pero yo estoy pensando en el rey de Inglaterra, que es también el rey de Canadá. ¿Ok? Cuando el reino de Inglaterra era más poderoso hace muchos años, obviamente tenía control de muchas partes. De eso no está hablando aquí. Cuando hablo de esas partes aquí, son ciudades como Sodoma, como Gomorra y como las demás. Entonces son ciudades que tal vez tienen sus muros. Cuando usted ve reyes aquí, piense más en cómo, bueno, yo no sé cómo es en Venezuela, yo sé que en México son los presidentes municipales. ¿Sí? Son los que tienen, digamos, el control de lugares muy pequeños. Esos son, no tan pequeños como de 50 gentes, pero no tan grandes tampoco. Pero vuelvo a donde estaba, si puedo recordar dónde estaba. Él dice aquí, es el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. O sea, Abraham, recuerda que no fuiste tú. No fuiste tú. Dios lo hizo para que la cabeza de Abraham no se inflara, digamos, para que no tuviera tanto peso en su cabeza que el cuello ya no podía. No iba a ser así, porque él tenía que aprender, es Dios mismo que entregó los enemigos en mis manos. Eso no significa, no es para que entendamos, que cuando Dios está obrando por medio de nosotros, que nosotros nomás ahí estamos con los brazos cruzados y no hacemos nada. No significa eso. Abraham fue con su gente armada, él hizo algo, levantó la mano, levantó la espada, lo que tenía, pero a la vez el poder, la fuerza para hacerlo era divino. ¿Qué aprendemos de eso cuando llegamos al Nuevo Testamento? Un versículo que viene en la mente está de la boca de Cristo cuando él dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, Pablo enseña lo mismo, pero la idea es que cuando empezamos a confiar en nuestra propia fuerza, en nuestro propio intelecto o lo que sea, estamos en tierra peligrosa, pantanosa, digamos. Cuando siempre estamos confiando en Dios, cuando reconocemos que la única manera en que yo voy a poder hacer algo para Dios es si Él está obrando en mí, estamos bien, estamos dependiendo de Él. Entonces, algunos principios que Abraham aprendió y luego aplicó a su propia vida. Pero hay una cosa más. En eso estaba empezando y me fui por largo camino. Dice en el 20 que entregó tus enemigos. Fíjese cuando llegamos al versículo 15, versículo 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Ahora, cuando usted ve la palabra entregó y escudo, usted no ve ninguna relación en nuestra Biblia en español. Y es cierto, no hay. En español no hay. Pero en el hebreo sí hay. Realmente es la misma raíz. Entonces, en Génesis 15, cuando Dios dice a Abraham, no temas, yo digo que lo que está pensando cuando él dice lo mismo de escudo aquí en Génesis 15, 1, la palabra escudo haría a Abraham pensar, fue Dios que entregó. Él era mi escudo en la batalla contra los reyes y me ayudó y ganamos la victoria. Él sigue siendo mi escudo el día de hoy. Entonces, entregó y escudo es exactamente la mismita palabra. Hay otras palabras relacionadas entre los dos capítulos, pero eso voy a dejar también. Yo quiero pensar por un momento también en cómo Abraham agradó a Dios en todo eso. ¿Cómo es que Abraham habría tenido la fuerza, el coraje, usando la palabra correctamente, el valor, la valentía de levantarse cuando escucha las noticias de que su sobrino ha sido tomado? ¿Cómo habría tenido la fuerza de voluntad para levantarse a su edad, a armar a su gente y seguir este largo camino? Bueno, cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos en Hebreos 11, aprendemos allá que Abraham era un hombre de fe. Lo aprendemos aquí también en Génesis. Pero en Hebreos 15, cuando usted va leyendo, perdón, en Hebreos 11, no hay Hebreos 15, cuando usted va leyendo Hebreos 11, es por la fe que obedeció. Eso es lo que es, digamos, la característica de Hebreos 11. La gente obedece porque cree. Abraham cree que Dios puede y por lo tanto se levanta. Y Abraham es el nombre que agradó a Dios por sus actos de fe. ¿Por qué? Porque fe y obediencia son cosas que agradan a Dios. Hebreos 11 es un capítulo fascinante. Mi hermano Scott casi llegó a Hebreos 11 el día de hoy. Llegó hasta el final del capítulo 10. No somos de los que retroceden, no. Somos de los que vamos avanzando por fe. Es la idea. Y en Hebreos 11 nos da esta larga lista de personas de muchas circunstancias diferentes, mujeres y hombres que tienen fe y esta fe agrada a Dios, como Abraham también agradaba a Dios. La otra cosa que yo noto aquí en Génesis 14 es que hay un patrón que podemos aprender. Aprender con H, ¿ok? Nomás para que sea claro. Entonces, hay un patrón aquí. Abraham no es la primera persona que agrada a Dios. Noé también lo hace. Es un adorador obediente. Podemos pensar en Noé, un hombre que agradó a Dios. Aquí encontramos a Abraham agradando a Dios. Pero yo quiero notar algo de Abraham y Moisés y compararlos por un momento antes de terminar, tal vez un poco antes de la 1:30, para descansar mi voz para que a las 2 pueda ayudar a mi hermano Scott. ¿Sí? Cuando vemos lo que está sucediendo aquí en Génesis 14, hay una guerra con las naciones. Usted que conoce bien su Biblia, vaya conmigo en su mente a Éxodo capítulo 17. El pueblo de Dios ha salido de Egipto, rescatado, redimido y va caminando. Y cuando llegamos a Éxodo capítulo 17, encontramos allá que hay una guerra también con las naciones, precisamente con los amalecitas. Entonces, guerra con las naciones, Génesis 14. Guerra con las naciones, Éxodo 17. ¿Qué pasa en Génesis 14? Dios viene y Dios entrega a Abraham la victoria, pero es una victoria divina. Dios obró. Dios los entregó en sus manos. ¿Qué aprendemos en Éxodo 17? Bueno, en Éxodo 17 encontramos que Dios también da la victoria a Moisés y los israelitas sobre los amalecitas. Entonces tenemos guerra en Génesis 14, guerra en Éxodo 17. Tenemos victoria, Génesis 14, victoria, Éxodo 17. ¿Qué pasa inmediatamente después de la victoria? Una precaución para nosotros. A veces, en la vida de un creyente hasta el día de hoy, cuando todas las cosas marchan bien y estamos como si fuera en el cima, en el mero pico, y todo parece muy bien, y hemos logrado algunas victorias espirituales en nuestra vida, es cuando viene la caída. Pero aquí encontramos la solución, tanto en Génesis 14 como en Éxodo 17. Porque en Génesis 14, ¿quién llega? Un sacerdote, Melquisedec. ¿De dónde? Bueno, de Salem, rey de paz. Es un rey justo. Muy interesante. Pero eso dejo por mientras. Pero ahí llega y fortalece, instruye a Abraham. Cuando estamos, digamos, en el pico de la victoria, en el mero cima del monte de nuestra experiencia, hay que tener cuidado y depender de la ayuda de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. A veces pensamos, bueno, es en el momento de crisis, en el momento de mucha tribulación que lo necesito. Claro que sí, claro. Pero es también en el momento de victorias cuando lo necesito también. Para que yo no vea que la victoria sea mía, sino que Él esté presente siempre en mi vida. ¿Qué pasa en Éxodo 17 y 18? Guerra, victoria, ¿y quién llega? Jethro. ¿Quién es Jethro? Jethro es el suegro de Moisés, pero Jethro también es sacerdote. Así dice, oyó Jethro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y con Egipto, como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y Jethro llega con Moisés y le da instrucción. Usted tiene que seguir leyendo la historia, no lo voy a hacer el día de hoy. Entonces podemos notar guerra, victoria, llegada de un sacerdote. Tanto en Génesis 14 como en Éxodo 17. ¿Qué pasa después? Génesis 15, ¿qué es? Génesis 15, empezamos a leer, pero usted sigue leyendo, usted conoce bien la historia. ¿Qué es lo que Dios da a Abraham? La promesa de Génesis 12 ya se vuelve en un pacto en Génesis 15. ¿Qué es lo que pasa aquí en Éxodo 18? Siguiente capítulo, 19. ¿Dónde están? Sinaí. ¿Qué es lo que Dios da? Un pacto. Entonces usted puede ver que lo que pasa en la vida de Abraham es como una sombra de lo que pasa con la nación en Éxodo 17. Y si usted lo lleva al Nuevo Testamento, bien sabe que gracias a Dios no estamos realmente en el pacto con Abraham, por bonito que sea, ni estamos mucho menos, gracias a Dios, en el pacto que hizo con Moisés y la nación. Qué bien. O si no, estaríamos aquí con muchos animales este fin de semana, ¿sí? Y el lugar no tendría el mismo olor tan fragante como tiene ahí de la cocina. Imagínense el olor de toda esa sangre y animales. Y ¿usted sabe lo que hacen los animales? Eso es el antiguo pacto, ¿sí? Lo que dejan ahí atrás. Eso no está tan agradable que digamos. Pero no estamos en aquel pacto. Pero debido a nuestro vínculo con nuestro nuevo gran sumo sacerdote, también estamos en otro pacto, según Hebreos también, capítulo 8, capítulo 10, el nuevo pacto. Es el pacto nuestro, donde entramos en mucha, mucha bendición. Entonces, podemos notar esas cosas parecidas entre lo que vivió Abraham, lo que vivió Moisés, y cómo nosotros vivimos en circunstancias muy parecidas también. Lo interesante, y con eso termino, lo interesante, Abraham se somete a Melquisedec. Moisés se somete a Jethro. La pregunta para mí, cómo me someto delante de mi gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo? ¿Voy con él? ¿Escucho su consejo? ¿Soy como Abraham? ¿Lo que escucho aplico? Así deberíamos ser en nuestra vida, que recibamos la gracia, la misericordia para el momento de necesidad. Vamos a